detalle el tema del desarrollo organizacional del Ministerio de Salud y el papel del trabajo social. Sí, yo lo que hice fue coger 8 ideas que me parece que pueden ser de utilidad. Las voy a compartir con ustedes y luego entonces tendríamos un intercambio. Si a medida que voy presentando estas ideas tienen dudas o necesitan alguna aclaración, por favor me interrumpan porque somos un grupo pequeño y creo que podemos me parece a mí que la sonrisa para discutir esto es la política social, ¿no? Finalmente estamos hablando de salud en el marco del Estado, en el marco de la política social. Entonces, hay una cosa que no es obvia y que me parece importante como punto de partida, y es que la política social en Costa Rica y en América Latina y en el mundo puede tener muchos objetivos, y que esos objetivos muchas veces están en disputa por parte de distintos actores. Es decir, no todo el mundo está de acuerdo en cuál debe ser el objetivo de la política social en general y por lo tanto tampoco necesariamente de la política de salud en particular. La política social en nuestra región ha sido un medio para muy distintos fines. Entre ellos, les menciono el objetivo de integración social. Ese puede ser un objetivo de la política social, ¿no? Es decir, que yo no sé si se podrá apagar un ratito el aire porque a veces es un poco de ruido. Bueno, entonces, un posible objetivo de la política social ha sido el ayudar a que la gente forme parte de una misma sociedad, ¿no? Es decir, históricamente en Costa Rica, cuando se crea la escuela pública, uno de los objetivos es educar, pero otro objetivo es que la gente viva en una misma comunidad, sea el hijo o la hija del presidente o sea el hijo o la hija de la persona que limpia en la escuela. Lo mismo con las políticas de salud. Otro objetivo muy distinto de la política social que ha estado muy de moda en América Latina en los últimos años ha sido el combate a la pobreza. Es decir, el objetivo de la política social no es tanto la integración social, sino más bien ayudar a esas personas que realmente lo necesitan. Un objetivo mucho más de focalización, de ayudar a la gente que está en situaciones de emergencia social. Y el objetivo de combate a la pobreza puede ir de la mano del objetivo de integración social o no. No necesariamente van juntos. La equidad puede ser otro objetivo de la política social, que en algunos casos ha estado presente y en otros casos no necesariamente. Entonces, con eso lo que voy es a que las respuestas de para qué queremos una política social son respuestas que son... Son respuestas que son éticas y políticas y que no son técnicas. Es decir, que la respuesta sobre el fin es ética y política y la respuesta sobre los medios sí puede ser técnica. Les planteo esto porque en general en todas las discusiones en las que he estado, en el marco del Ministerio de Salud, discutiendo sobre el desarrollo organizacional, se plantean las cosas que hay que hacer como si se pudieran definir exclusivamente en términos técnicos. Creo que ese es un punto de partida que es equivocado porque confunde los medios con los fines. Dependiendo de esos fines, así serán los medios. Y por lo tanto, una pregunta clave es, ¿el desarrollo organizacional, en este caso el Ministerio de Salud, es un instrumento, es un medio para qué fin, es decir, para qué objetivos de cumplimiento de la política social, en particular de la política de salud en el país? Yo creo que ese es un primer punto que es central. Y en la medida en que algunos de los actores que están en esta discusión se presentan como teniendo una verdad científica y los otros como teniendo pareceres, hay una relación de poder muy grande en cómo diferentes sectores, sindicatos, colegios profesionales, autoridades del ministerio, se sientan a la mesa a poder hablar sobre este tema. Como segundo punto, y directamente relacionado con esto, nosotros en América Latina hoy tenemos como 3 grandes escenarios del papel que cumple la política social en la vida de las personas. Ustedes como trabajadoras sociales tienen muy presente que finalmente el trabajo profesional que ustedes hacen tiene que ver con el bienestar de la gente, ¿no? Y para el bienestar de la gente sabemos que la política pública cumple un papel, pero no todo el bienestar de las personas depende de la política pública. Uno podría decir que a grandes rasgos, en sociedades como las que tenemos en América Latina, en donde gran parte del bienestar de la gente depende de los ingresos, es decir, de tener ingresos suficientes para poder ir al mercado a comprar los alimentos, el vestido, la educación, etc. En economías de mercado, el bienestar de las personas depende de tres cosas, de tres patas, ¿no? De cómo funciona el mercado laboral, de cómo funciona la política social y de cómo funcionan las familias y de qué le toca a cada quien. Entonces, en América Latina hoy tenemos como tres grandes grupos de países según cómo estén resolviendo la responsabilidad del mercado, de la familia y del Estado, de la política social en el bienestar de la gente. Hay un grupo de países que podríamos poner como ejemplo El Salvador, pero que son 11 de 18 países de América Latina, en donde las familias representan, o sea, son el pilar central del bienestar. Las familias son las que mandan a la gente a Estados Unidos a mandar remesas, las familias son redes de protección social porque no hay política social, las familias son redes de apoyo emocional afectiva, las familias son las que frente a la situación de desempleo buscan a ver cómo se ayuda, es decir, son regímenes de bienestar, decimos, familiaristas, informales, en donde si la familia no funciona, se cae todo. Sabemos que Costa Rica no está en esa situación, por dicha, ¿no? Hay un segundo grupo de países donde podemos poner como ejemplo a Chile, que en las últimas dos décadas puso gran cantidad de su apuesta del bienestar de la gente en el mercado. Es decir, que si bien mantuvo una política social importante, y de hecho Chile invierte por habitante al año en política social lo mismo que invierte Costa Rica, el grueso de esa inversión la destina exclusivamente a las personas en situación de pobreza. Entonces, si bien el Estado interviene, interviene con el objetivo de focalización y de combate a la pobreza, que es uno de los posibles objetivos de la política social. Aquí también estaría Argentina. Hay otro tercer grupo de países, a donde está Costa Rica, a donde está Uruguay, a donde está Brasil, que son países que durante las últimas dos décadas han hecho reformas, pero que han sido mucho más graduales y en donde el Estado ha mantenido un papel importante en protección colectiva de riesgos. Es decir, está bien, independientemente de que las personas tengan dinero en el bolsillo o no, el Estado invierte colectivamente en un conjunto de cosas, por ejemplo, salud, por ejemplo, pensiones, educación terciaria, es decir, eso no en todos los países de la región el Estado financia la educación superior. Entonces, en este grupo de países, el Estado ha venido cumpliendo en las últimas dos décadas un papel que va más allá del combate a la pobreza y que tiene más que ver con la idea de que la inversión del Estado tiene que generar también integración social, también equidad, es decir, ir más allá de las situaciones de emergencia. Hasta hace 5 años, la discusión era si este grupo de países estaba en camino a parecerse a este grupo de países. Si realmente un país como Costa Rica, más que ser un modelo, era un país en transición, porque como estaba haciendo las reformas muy graduales, por ejemplo, vivimos la reforma de pensiones, ¿sí? Y creamos un segundo pilar de ahorro individual. Pero en lugar de que ese pilar de ahorro individual reemplazara el régimen de invalidez, vejez y muerte de la caja, lo complementa, ¿no? En cambio, en Chile, se eliminó lo público y se reemplazó por lo privado. Pero mucha gente decía, los países como Costa Rica son dinosaurios, pre-crisis, y como todo dinosaurio está en extinción, y cuando ya le pase el tiempo se habrá transformado en un país moderno con un tipo de política social como este. ¿Sí? Pero eso era hace 5 años. ¿Sí? Ahora muchas cosas han cambiado, tanto es así que más bien da la sensación que estos países se están moviendo hacia este grupo. Les pongo 2 ejemplos. Argentina acaba de anunciar la reestatización de las pensiones privadas el lunes, ayer. El lunes se empezó a hablar y ayer se anunció. Es decir, que un país que se había retirado fuertemente del manejo colectivo del riesgo vejez, dice, no, vamos a pasar todo el dinero de los fondos privados al Estado, un sistema único. Más dinosaurio que es imposible, pero resulta que ahora eso es algo que es posible. Chile, que había privatizado su sistema de salud, hace una reforma por la cual define una canasta básica de protecciones para todas las personas, estén en el sistema público, estén en el sistema privado, Es decir, hace una reforma en la que el Estado interviene en los mercados, que era una cosa que no parecía razonable hace solo unos años. Entonces, con esto quiero ir a la idea de que, digamos, si esta es la gente, ¿no? O sea, es una versión simplificada de la gente. Somos las personas que en una sociedad puede ser la comunidad de Pocosí, o puede ser Costa Rica, o puede ser América Latina. Es decir, la escala no importa. Pero lo cierto es que las personas vivimos en situación de interdependencia económica, afectiva, para poder salir adelante con los riesgos de estar vivo, digo yo, ¿no? Los riesgos de vivir en sociedad, riesgos a la enfermedad, riesgos a la vejez, la posibilidad de la pérdida del empleo, un montón de cosas que pueden pasar cada día. Para hacerle frente tenemos mercados, familias y estados, y la combinación que queramos de eso puede variar mucho. Eso es lo que llamamos el régimen de bienestar, y eso es lo que, si hace 5 años o unos pocos años había una única manera de hacerlo, está claro hoy cada vez más que son decisiones políticas en el sentido grande de la palabra político, no politiquero, sino decisiones políticas y éticas, las que nos permiten definir qué combinación de mercados, estados y familias nos parecen deseables para un país en particular. Ustedes me dirán, ¿qué tendrá todo esto que ver con el de Oprah? ¿Verdad que se pueden ir empezando a atar los cabos? Porque es que, dependiendo de qué objetivo de política social, así también me estaré planteando yo qué le quiero pedir a una institución concreta en el marco del Estado costarricense en general. Entonces, está claro que todos los países de América Latina han reformado sus sistemas de salud. Todos. Ha habido 3 momentos, simplificando la situación, 3 momentos de reforma. Un primer momento de los 80, bueno, sacando el momento previo a las reformas, ¿no? Es decir, hubo un momento en el que internacionalmente había un consenso en que las políticas de salud pública giraban fuertemente en torno a los ministerios de salud. Los ministerios de salud, ustedes conocen esta historia mucho mejor que yo, eran centrales a la implementación de los programas de atención primaria de la salud y de prevención, y en Costa Rica tuvimos el programa de atención rural, que fue pionero en el mundo. Es decir, tenemos toda esa parte de la historia que es previa a las reformas. Pero luego, cuando vienen las reformas, tenemos en los 80, son lo que yo digo, el paradigma PDF, que es privatización, descentralización y focalización, fueron las 3 ideas fuerza que animaron todas las reformas. O sea, era el paradigma, no quiere decir que haya sido la realidad. Era el norte utópico, digamos, lo que el Banco Mundial decía que había que hacer, lo que Chile hizo, y lo que por muchos años se pensó que si tan solo los estados se reformaban en esa dirección, iban a ser mucho más efectivos, mucho más eficientes, iban a hacer un uso mucho más conveniente de los recursos para poder atender la salud de la población. Eso era básicamente más mercado, menos Estado y mucho también más familias. Es decir, ¿no? Más rápido devolver a la gente a su casa, total, en casa siempre habrá una mujer que pueda cuidar, ¿verdad? Toda la discusión sobre la reducción de los tiempos de hospitalización, que tiene todo un discurso muy bonito de humanizar el cuidado, pero que también tiene una contracara de trabajo no remunerado femenino en el 99% de los casos, que ha significado el uso y el abuso del trabajo y del tiempo de por sí escaso que las personas tienen para generar ingresos, para atender otro montón de problemas, etc. Ahora, durante los 90 se dan todas estas reformas y hay muchas variaciones nacionales en estas reformas, ¿no? Es decir, no es que la receta se impone a secas. Ahí tenemos, Chile estaría en un extremo de las reformas y Costa Rica estaría en el otro. Ustedes conocen la reforma costarricense y también conocen la chilena, pero nada más de manera muy simplificada decir que en el caso de Chile, básicamente la reforma se hace bajo la idea de que la salud es privada y que si no se puede pagar la salud, entonces interviene el Estado. Interviene el Estado a través de un Fondo Nacional de Salud. En el caso de Costa Rica, las reformas mantienen la idea de que la salud es pública, pública y es colectiva, se financia el grueso de la salud a través de la seguridad social, y si alguien quiere pagarlo puede hacer, pero es complementario. Entonces son como lógicas inversas. En las dos hay un mix público-privado, pero aquí lo central es el bolsillo, lo complementario es el Estado. Aquí lo central es el Estado y lo complementario es el bolsillo, por lo menos en la teoría, ¿no? Entonces, son reformas también que se hacen muy distinto, porque esta es una reforma radical que se hace en el contexto de una dictadura militar, esta es una reforma gradual que se hace en el marco de muy distintas posiciones de distintos actores sobre cuál es la reforma deseable, que empieza en el 94. Entonces, está claro que ha habido reformas en general en toda la región, pero que cada reforma ha adaptado las ideas estas de privatización, de descentralización y de focalización de maneras muy distintas, de manera tal que la reforma costarricense, al menos en el papel, ha sido una reforma fuertemente estatista en el contexto latinoamericano. Ahora, a partir del 2004 viene una ola de contrarreformas. Y esto me parece importante de mencionarlo, porque yo tengo la sensación de que nosotros en Costa Rica, igual que nos pasó con la aprobación del Tratado de Libre Comercio, estamos yendo cuando otros están viniendo. Entonces, a partir del 2004 empieza una ola de contrarreformas importantes que está muy marcada por la reforma de salud que hace el gobierno de Lagos en Chile. Es decir, en Chile, a partir de 1990, los sucesivos gobiernos, menciono Chile porque es como el país emblemático de lo que había que hacer en materia de reformas, incluyendo las de salud. A partir de 1990, se inician cuatro gobiernos democráticos en manos de una coalición de partidos de centro-izquierda, que es la concentración de partidos por la democracia, que los dos primeros gobiernos están en manos de la Democracia Cristiana y los dos siguientes en manos del Partido Socialista chileno, que es un partido socialdemocrático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega el gobierno de Lagos en el 2004, la cantidad de dinero que el Estado está desembolsando en materia de salud es muy grande. Es muy grande y es muy inequitativa. Entonces, el plan Auge lo que hace es dar un paso atrás en las reformas de mercado y decir, de ahora en adelante el Estado chileno se va a asegurar que toda la población chilena, independientemente de si tiene servicios en una prestadora privada o en el Fondo Nacional de Salud, va a tener un protocolo de atención en 80 patologías acordadas, que van desde cosas muy básicas de nivel primario hasta cosas más complicadas de nivel de tercer nivel. Para esas 80 cosas, no importa si usted paga 1 millón de colones por año en salud o 100.000 colones, usted va a tener asegurado que la atención consiste en esto. Eso es bastante revolucionario, porque eso implica decirle a los proveedores privados cómo es que tienen que hacer las cosas. E implica un fortalecimiento de las capacidades de rectoría del Estado que el Estado chileno no tenía y que tiene que empezar a desarrollar. Ahí hay un caso interesante que yo creo que vale la pena estudiar un poco más. ¿Cómo hace este gobierno o este Estado para regular y hacer rectoría efectiva de actores privados tan poderosos? Ese es un tema que ha estado totalmente ausente en la discusión en Costa Rica, porque parecería que con liderazgo y con buena voluntad el Ministerio de Salud va a poder ser ente rector de entidades privadas. Creo que es una experiencia de la que se pueden sacar lecciones, porque ya tiene varios años, pero ha implicado un proceso de negociación política en donde el Ministerio de Salud chileno y las proveedoras de servicios privados chilenos se han sentado a negociar y a decir a calzón quitado cómo es que se va a hacer eso, versus un proceso de lo público que va por un lado y un proceso de los CIMA o de las clínicas bíblicas o de las clínicas católicas que va por el otro. Entonces, termino la tercera idea diciendo que realmente ahora podemos hablar de que hay un nuevo paradigma en términos de la reforma del Estado. En materia de política social, les podría dar otros ejemplos que no tienen que ver con salud, sino que tienen que ver con pensiones e incluso con educación, en donde todos los países que liberalizaron fuertemente y que retrajeron fuertemente el papel del Estado están ahora tratando de recuperar terreno en la regulación y en el control de lo privado. Ahora, como cuarta idea, O sea, la primera idea era la política social puede tener fines en disputa y dependiendo de sus fines así los medios. En la segunda hablábamos de que hay tres grandes mundos del bienestar en América Latina y que Costa Rica, lejos de ser un régimen de transición, puede ser un referente para muchos países que están reformando ahora, que realmente en ese marco las reformas han sido muy heterogéneas, pero los tratados de libre comercio complican mucho el escenario. Porque si antes, cuando discutíamos de ministerios de salud, estábamos hablando de política social, ahora nos metemos en áreas que no son estrictamente de la política social y que tienen que ver con, por ejemplo, la relación de los ministerios de salud con las empresas farmacéuticas, con el registro de patentes, con el mundo de la inversión en servicios, con el comercio transfronterizo, y ese es todo un área de política para la cual los ministerios de salud no fueron pensados originalmente y que forma parte de los mercados privados de salud para los cuales los ministerios de salud, si quieren ser rectores, tienen que estar preparados. Entonces, yo creo que ya es muy difícil en este escenario discutir el papel de los ministerios de salud solo en el marco de la política social. También exige verlo en este marco mucho más grande. Y en el caso nuestro, creo que como parte de la discusión de implicaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, tenemos que clarificarnos un poco más todavía cuáles son las implicaciones para el nuevo papel que tenga el Ministerio de Salud en este marco. Entonces, uno podría decir que había ministerios de salud antes y ahora, ¿no? Y que jugaban un papel en esta relación entre comunidades, familias, mercados, Estado, que es una relación compleja, que es una relación que muchas veces está en tensión. Que antes era claro que los ministerios de salud eran prestadores fuertemente de servicios de salud pública y que ahora la idea es que se conviertan en rectores de lo que se llama producción social de la salud. Entonces, me parece que, bueno, mucho de lo que hemos estado viendo es la trabajosa, conflictiva transición de una cosa a la otra, ¿no? Pero en el pasaje de una cosa a la otra, lo que hay son decisiones políticas sobre cuál debe ser el papel del Estado en un escenario y en el otro. Yo creo que es muy difícil deslegitimar una reforma institucional en sus propios términos. Puede ser muy buena o puede ser terrible dependiendo de ese papel que se quiere jugar. Ahora, sí hay un dilema muy importante entre ministerios de salud que cumplen principalmente un papel de redistribución de recursos. Es decir, cuando un ministerio de salud brinda atención primaria, está redistribuyendo oportunidades y recursos, ¿sí? Pero cuando un ministerio de salud es rector, puede estar haciendo muchas cosas, entre otras, haciendo el trabajo, haciendo de manera barata el trabajo de regulación de mercados para el sector privado, en particular vinculada a las farmacéuticas, a los medicamentos, etc. Y las dos cosas pueden hacerse bien o pueden hacerse mal, pero son modelos muy distintos de para qué debe existir un Ministerio de Salud. Yo lo que veo es que un problema serio que el Ministerio de Salud de Costa Rica tiene es que por un lado, ha perdido las potestades que lo hacían fuerte en el esquema anterior, pero por otro lado, tiene que disputar capacidades ahora con una nueva generación de instituciones, las superintendencias, que son las que se crean en el marco de los sistemas financieros para regular prácticas privadas, por ejemplo, en materia de proveedores de servicios de salud. Yo creo que aquí hay un tema que yo no lo tengo claro, no sé si tal vez ustedes lo tengan claro, creo que no se ha dado una discusión suficiente todavía en el país sobre cuando, por ejemplo, nosotros empezamos a tener un mercado de seguros, ahorita, donde se incluyen los seguros de salud, qué papel le va a tocar al Ministerio de Salud y qué papel le va a tocar a la nueva Superintendencia de Seguros, que se crea como ente genérico para supervisar seguros, independientemente de si son de carros, de vida, o, me explico, ahí hay como toda una zona que me parece que está poco clara con respecto a dónde termina uno, dónde empieza el otro, y ya hará toda la diferencia con respecto a qué criterios rigen sobre la salud, si criterios de redistribución de oportunidades o más bien criterios de ordenamiento de reglas de juego entre mercado, entre diferentes proveedores de servicios de mercado. Más allá de eso, yo creo que hay como tensiones sobre cómo digamos, ¿cómo se para un ministerio que quiere ser rector en este nuevo esquema en donde tenemos un mercado de salud cada vez más heterogéneo, cada vez más segmentado, pero también con un trato igual a desiguales en términos de la oferta de servicios de salud? Es decir, estamos hablando de un mercado de salud en donde muy pronto la norma va a ser la prestación de servicios en manos de grandes transnacionales de la salud, en donde incluso probablemente muchas de esas grandes empresas van a subcontratar con la Caja Costarricense del Seguro Social, es decir, que mucho del financiamiento público de la salud se va a estar ejecutando a través de cadenas transnacionales por toda esta nueva regulación de inversionistas, y en donde vamos a tener otro montón de proveedores que son los proveedores tradicionales en franca minoría, ¿no? Y en este nuevo escenario de reglas de juego es que hay que hacer rectoría de la producción social de la salud. Es decir, esto es algo que, si se hace bien, puede ser maravilloso, pero que las posibilidades de que salga muy mal, me parece que hay mucho de retórica en esto, de como yo lo veo, ¿no? Es decir, es algo que suena muy bonito, nadie puede estar en principio en desacuerdo con eso, pero la pregunta es, ¿cuáles son los dientes que una institución tiene para poder hacer algo que sin dientes no se puede hacer? Entonces, yo creo que ahí hay una tensión entre la lógica de la salud pública y la lógica de la regulación de mercados, en donde el Ministerio de Salud va quedando prensado, porque probablemente no va a ser tan bueno para hacer lo que tiene que hacer en este escenario, pero ya dejó de ser tan bueno en lo que hacía antes y que progresivamente ha ido dejando de lado, justamente porque la idea era que ya no fuera tanto proveedor y que fuera más bien rector. Entonces acá hay un tema como difícil. Para terminar de complicar todas las cosas, esta discusión se está dando en el marco de un régimen de política social en Costa Rica que está muy tensionado, porque por un lado, si ustedes piensan en 1980, 1982, y ustedes piensan cómo era la política social en Costa Rica en ese momento, mucho no ha cambiado. Piensen, o sea, existía una Caja, existía un Ministerio de Salud, existía FODESAF, existe. Es decir, la arquitectura institucional de la política social en Costa Rica es de las que ha sido más resistente a los cambios, desde muchos puntos de vista para bien, en comparación a estas otras reformas locas que contábamos y que ahora se están desarmando. Pero, al mismo tiempo, el grueso del financiamiento de la política social viene del mismo lugar de donde venía antes de la crisis, que es de la planilla laboral. Y Mauricio y yo siempre usamos este gráfico, nos parece muy útil porque muestra cómo entre el 90 y el 2005, este es el crecimiento del PIB en Costa Rica. Es un crecimiento importante, ¿no? Siempre se pone como un ejemplo de cómo el país logró pasar de ser una economía agroexportadora con dos o tres productos de exportación a ser una economía diversificada, mucho más integrada al mundo a partir de cientos de productos, sobre todo 16, pero cientos de productos de exportación. Esta es la realidad de la economía, del crecimiento de la economía. Pero esta es la realidad de las remuneraciones. Y ustedes ven cómo al principio del periodo la economía y las remuneraciones, es decir, el bolsillo de todas nosotras iban juntas. Pero a partir de mediados de los 90, cuando a la economía le va bien, pero al bolsillo no le va tan bien. Y se empieza a abrir la brecha entre cómo le va a la economía y cómo le va a la gente. Y la diferencia está dada porque gran parte de lo bien que le va a la economía no queda en Costa Rica ni queda en la mayoría de la población costarricense. Pero para la política eso es un problema para las personas trabajadoras, y eso exige mayor organización sindical, exige mejores condiciones de negociación. Pero además, para la política social, el problema que representa es que el grueso de la política social se financia de acá, con las contribuciones, no solo a la seguridad social, sino que todas nosotras hacemos al IMAS, al INA, a todo el sistema de política social. Entonces, cuanto más se deterioran los salarios, menos ingresos llegan a la política social, y cuanto menos ingresos llega a la política social, más necesidad hay de política social, porque más gente hay no contribuyendo que necesita servicios no contributivos porque al no tener sistema contributivo necesita seguro por el Estado, necesita régimen no contributivo de pensiones, necesita un subsidio de IMSS, ¿no? Entonces, la realidad de Rectoría Social de la Salud en la que se inserta el Ministerio de Salud no solo es compleja, porque ahora tenemos estos grandes monstruos de la salud entrando al mercado de Costa Rica y a una salud definida cada vez más como un tema de mercado y no tanto de derechos, sino que además las condiciones del Estado en términos financieros son mucho más débiles hoy de lo que eran hace 10 años. Entonces, y una de las cosas que más incide es la informalización del mercado laboral y el hecho de que menos personas crecientemente cotizan a la seguridad social y a la política social en general, siendo que el grueso de la política social en general se financia de la planilla. Entonces, una persona informal es una persona que está fuera de la planilla y por lo tanto es una persona que no contribuye, pero sí necesita. Entonces, ahí hay un problema que de alguna manera está reflejando la falta de acuerdos políticos entre una parte de la población costarricense que cree que es muy importante mantener lo que se tiene y mejorarlo, y otra parte de la población costarricense, sobre todo de las élites políticas, que han considerado que en realidad sería mejor que el Estado se retraiga de muchas de estas funciones. Pero como eso es altamente impopular, la mejor manera de hacerlo es hacerlo de hecho, no discutiéndolo. Entonces tenemos un proceso de deterioro de las capacidades del Estado importantes que hacen que mucha gente crea cada vez menos en el Estado. Y aquí podemos hacer una rápida encuesta de cuántas veces hemos ido a la salud privada en los últimos 6 meses y nos daremos cuenta que en general o nosotras o personas cercanas tienen cada vez más uso de la salud privada, que descreen de la caja porque consideran que está lleno de bomberos y de filas y de ineficiencias, y eso mismo está pasando con otro montón de servicios del Estado. Es decir, hay un descrédito de la población con respecto a lo público que no existía antes y que en gran medida tiene que ver con estas tensiones que tiene el régimen de política social. Como última idea que les quería dejar planteada es que toda esta discusión implica decir adiós a la tecnocratización. ¿Qué es la diferencia entre técnico y tecnocrático? Para mí esta es una diferencia sumamente útil, ¿no? Una persona que es técnica, yo por ejemplo me considero, por supuesto que soy una ciudadana y también tengo participación política, pero si a mí por ejemplo ANEP me pide un insumo técnico, yo lo considero como un insumo para una decisión que en su naturaleza es política, es nada más un insumo. En cambio, una visión tecnocrática parte de la idea de que un técnico o una técnica puede tener soluciones óptimas para definir la realidad. Y yo creo que eso es lo que define la Dirección General del Ministerio de Salud, una concepción tecnocrática de las cosas. Es decir, la idea de que un ingeniero industrial, por ejemplo, me puede decir cuál es la mejor manera de organizar un ministerio, es una visión tecnocrática. Que lejos de verlo técnico como un insumo más importante, valioso, central, pero un insumo, lo ve como una definición de cómo es la realidad. Por eso es que bajo este enfoque, bueno, no me funciona, bajo este enfoque tecnocrático hay muchos conceptos como cliente, como producto, como insumo, como producción social de la salud, un montón de conceptos que adquieren como una vida propia, como si no tuvieran un contexto que le da un sentido. ¿Sí? El contexto que le da un sentido a esos conceptos es un paradigma, es una manera de ver la realidad, pero es una manera de ver la realidad. Y esto recuerdo de una discusión que hubo hace un tiempo en el Ministerio, en el despacho de la ministra con organizaciones sindicales, que la ministra decía, bueno, yo como epidemióloga, yo cuando veo, yo puedo identificar una enfermedad y sé cuál es, y eso no está sujeto a ninguna discusión, eso es así. Entonces decíamos, bueno, puede ser que con una, que para la epidemiología sea así, pero en la realidad social e institucional las cosas no son así, porque una misma realidad social tiene diferentes interpretaciones que pueden estar igualmente sustentadas y ser igualmente válidas y ser distintas. Es decir, ahí hay un tema duro, y yo no sé bien cómo uno puede discutir esto con la ministra, porque yo creo que ella sí es muy tecnocrática y no le ayuda mucho su formación que es una formación en una ciencia de esas en las que se supone, según ella, yo no estoy segura, pero parece que cuando uno ve blanco es blanco, pero es que esto es distinto. Entonces, toda esta reforma del Estado, del Ministerio, está pensado desde el lugar de que hay una solución óptima y que cualquier actor o persona que no la vea es porque no ha estudiado suficientemente, no lo entiende, le falta leer o le falta, y no porque pueda haber interpretaciones alternativas igualmente sustentadas. Yo creo que en general hay que esta idea tecnocrática puede ser lo interesante de la tecnocracia es que puede ser de izquierda o de derecha o de centro, si no tiene ideología, uno puede ser igualmente tecnocrático bajo una visión muy neoliberal o bajo una visión chavista, ¿me entienden? O sea, no pasa por ahí, pasa por esta idea de que técnicamente yo puedo decidir cuál es la solución óptima para un problema. Y entonces, claro, todo se define entre quienes saben y quienes no saben. No hay posibilidad de que haya saberes. Y yo creo que en una reforma del Estado siempre el punto de partida tiene que ser que hay diferentes saberes involucrados y que parte de la magia de la concertación es cómo diferentes saberes desde el terreno, desde la dirección, desde una disciplina como el trabajo social, desde la epidemiología o desde las diferentes disciplinas, lo que hay son saberes plurales que ven diferentes partes del elefante. Entonces aquí yo siento que hay un gran poder del conocimiento que hay que estar atentas, porque si uno entra en esa lógica nunca va a ganar, es decir, porque en nombre del conocimiento se cometen los peores abusos de poder, no tanto porque uno sepa mucho, simplemente porque, bueno, pues si yo utilizo ese argumento invalido todos los demás, y hay una tensión muy fuerte entre deliberación y tecnocracia, es decir, en general, los escenarios tecnocráticos son contradictorios con los escenarios democráticos, porque la tecnocracia, por definición, excluye la democracia, ¿sí? Porque la tecnocracia es el reino del conocimiento de un saber, y la democracia es un escenario de deliberación en donde diferentes actores llevan a la mesa diferentes perspectivas y visiones. Insisto, puede ser altamente sustentado técnicamente, pero lo técnico es un insumo para un argumento, no es el argumento. ¿Por qué? Porque las reformas del Estado tienen que tener fines para los cuales se plantean medios. Los fines nunca son técnicos, siempre son políticos. Y son los medios los que pueden estar entonces técnicamente fundados. Bueno, con estas inquietudes les dejo, cierro esta idea, esta presentación. En fin, les devuelvo a ustedes la palabra y más bien tengo las órdenes para el intercambio que ustedes consideren apropiado.